En Pensando las Noticias, el análisis de la política internacional con Horacio Calderón.
Momento de compartir con uno de nuestros columnistas invitados a lo que será la última entrega de esta etapa, con el agregado de que hoy nos visita aquí en nuestros estudios Horacio Calderón. Hola Horacio, bienvenido, buen día, ¿cómo le
Muchas
va?
Muchas gracias, buen día, Yaúl.
La primera vez que nos visita por aquí, por lo menos, ¿no?
En esta oficina, sí.
En esta oficina, sí. Bueno, nos faltan temas, pero siempre hay que elegir uno, ¿verdad?
Exactamente. El tema de hoy es la situación en la India post-Mumbai, ¿no?
Luego ¿Qué momento, no? Tensión post-atentado que de alguna manera refuerza la tensión previa a estos atentados.
Exactamente, yo no veo tampoco que pueda revertirse la tendencia, ¿no? Usted recordará que durante la columna de la semana pasada abordamos casi todos los hechos basados en la serie de ataques dentro de la ciudad india de Mumbai por comandos terroristas, comentando que muy probablemente pertenecían a la organización Lashkar-e-Toiba, cuyo perfil también incluimos
así es.
Hace unos días, ¿no? Y realmente ha sido así finalmente lo que ha sucedido. Con el correr de los días, de las investigaciones desarrolladas tanto en la India como en Pakistán y otros países, ha quedado casi fuera de toda duda que hubiera sido una misión prácticamente imposible planificar y lanzar esos ataques terroristas sin contar con el respaldo de sectores extremistas disidentes de la inteligencia pakistaní, como también de organizaciones criminales de la región. Eso también lo habíamos comentado, ¿no? Han quedado, asimismo, consolidadas dos de las grandes tendencias enunciadas en la columna, ¿no? Siendo la más importante y peligrosa un probable ataque indio contra los campamentos que diferentes organizaciones terroristas mantienen en la región de la Cachemira bajo control pakistaní. La otra tendencia está marcada por la enorme presión para actuar militarmente, que sufre el partido del Congreso que gobierna actualmente la India, y el crecimiento de la posición liderada por el partido Bharatiya Janata, que siempre ha tenido una posición, valga la redundancia, sumamente dura contra Pakistán.
A propósito de esto, Horacio, cuando surge que fueron detenidos los sospechosos de la planificación, los autores intelectuales, y Pakistán dice, no los vamos a extraditar, los vamos a juzgar aquí. Digo, ¿esto es un compromiso de Pakistán o es como decirle a India, los tenemos, pero a ustedes no se los vamos a dar?
Yo creo que, yo pensaría que la posición de Pakistán va a ser la última, ¿no?, que usted acaba de denunciar. Yo creo que Pakistán puede llegar a enjuiciarlos y de ser coherentes con su tradición y con la justicia que impera en ese país, aplicar este contra ellos el máximo rigor de la ley. Solamente bajo esas condiciones podría detenerse esta probable confrontación militar, ¿no? Yo creo que no ha llegado todavía, porque los tiempos políticos y los tiempos militares corren siempre por carriles diferentes, ¿no? Bueno, finalmente las asambleas desarrolladas días pasados en algunas regiones de la India, no en todas, ¿no?, dieron un poco, aunque no tan definitivo, alivio al partido gobernante, que podría ser, sí perder las elecciones cruciales de 2009, en que está en juego nada menos que el premierazgo del país, es decir, el cargo de primer ministro, ¿no? Estas asambleas sirven, sobre todo para los analistas internacionales, para conocer las tendencias probables de las futuras elecciones. Acá había una especie de empate técnico, ¿no? También algunos de nosotros pensamos que es muy probable una respuesta militar india por los sucesos de Mumbai, aunque tal vez limitada a la región de Cachemira. Obviamente dos colosos como la India y Pakistán no se pueden enfrentar en el terreno militar sin una preparación previa, ¿no? De no lanzar una represalia, en este momento la India, el partido del Congreso perdería en pocos meses el escaso capital político que le queda, y su sucesor, que es el Bharatiya Janata, como se pronuncie, ganaría probablemente las elecciones, lo cual aumentaría el riesgo de una guerra a mayor escala, ¿no?
O sea, o hacemos la guerra para mantenernos en el poder, o la hacen los otros que suben.
Que exactamente, bueno, esa sería un poco la ecuación, ¿no? Es muy correcta su análisis, Yaúl. Del lado pakistaní, la situación es mucho más grave, ¿no? Porque el presidente Asif Zardari, que es el viudo de la asesinada Benazir Bhutto, carece de la capacidad de maniobra necesaria para acabar con organizaciones terroristas que históricamente nacieron, crecieron y desarrollaron muchas de sus acciones inspiradas por los organismos de inteligencia estatales y militares de Pakistán, ¿no? Eso es lo grave. Y la mayoría de dichas organizaciones, como Lashkar-e-Taiba, están enraizadas en las regiones de Cachemira controladas por Pakistán, pero también a lo largo de las fronteras de este país con Afganistán. Y en este último caso, ni las potencias coloniales como Gran Bretaña, ni el Estado pakistaní, desde su fundación, han podido reinar sobre estas tribus que son muy díscolas, ¿no? Son numerosísimas y muy díscolas, mayoritariamente pastunes. En realidad, en castellano se usa la palabra patán, pero como patán tiene otro significado, se usa la palabra pastún, que rigen sus relaciones bajo un código particular que se llama Pashtunwali, que data de tiempos preislámicos. Es un tema muy interesante, a lo mejor, para abordarlo algún día, ¿no?, en el futuro.
O sea que es casi una conformación hasta folclórica, podríamos decir, que deriva en esto.
Yo diría que sí, es una cuestión, pero muy antigua. Estamos hablando de tiempos preislámicos, yo creo que tiempos incluso hasta precristianos, ¿no? Y fíjese, así, porque sea muy brevemente, el Pashtunwali, este código, es un código de honor. Es un código de honor que se transmite de generación en generación, en el cual la lealtad es uno de los factores principales. Entonces, ¿quién se acoge a la protección de esta tribu bajo el código de Pashtunwali? Llámese Al-Qaeda o quien sea, haya pagado, porque se paga para eso también, o por simpatía, bueno, son protegidos con la sangre de todos los miembros de la tribu, porque ellos consideran un deshonor el faltar a ese código. ¿Qué significa esto? Bueno, que obviamente, en caso de un intento de capturar o matar a Osama Bin Laden, esta gente va a dar hasta la última gota de sangre para defenderlo. Más allá de que estén o no de acuerdo, que sí lo están, en algunos casos, antes que
la lealtad a lo primero. Ah,
exactamente, ¿no?
Mientras usted me cuenta esto, y Horacio, yo asociaba y volviendo, decía Al-Qaeda, y esto que leímos hoy en los periódicos, Bélgica, y era el nuevo foco, aparentemente, en este caso, frustrado. Pero ya hay alertas desde Israel a turistas que no circulen, que no visiten la zona de Goa, una zona balnearia en India, porque las amenazas se suceden. Esto no termina en Bombay.
No, por supuesto que no. Aparte, yo creo que la reacción de la India es tardía, ¿no? Demasiado tardía ya, porque los talibanes pakistaníes y afganos también, los aliados de Al-Qaeda Central, que hay que diferenciar a Al-Qaeda Central de la red de organizaciones que orbitan en torno a su ideología, a sus estrategias y tácticas operacionales inspiradas por Osama Bin Laden, dirigen casi todos sus ataques en torno a lo que yo diría, como para responder un poco a su inquietud, a los siguientes grandes objetivos. Es decir, primero, desestabilizar internamente a la India y a Pakistán. Eso es importantísimo para ellos. La India es obviamente un gobierno enemigo. Ellos quieren fundar en todo el territorio de la India un emirato islámico como un capítulo más en la creación de un califato, primero regional y luego global, ¿no? Que eso es para hablarlo también largo en un futuro. El segundo objetivo, están todos encadenados, es provocar un enfrentamiento entre estas dos potencias nucleares, que no se limitaría a las regiones de Cachemira divididas entre ellas. ¿Por qué? Bueno, habría que tener mapas, explicar el por qué. Pakistán contraatacaría a lo largo de la frontera y más allá de ese teatro de operaciones tradicional, ¿no? Mientras que la India debería tener en cuenta que las organizaciones terroristas intentarían refugiarse en los grandes centros urbanos pakistaníes, como Peshawar, entre tantos otros, y no ofrecerían solamente resistencia en Cachemira. Sí. Es lo que pienso yo que harían estos terroristas, ¿no? En cuanto al escenario afgano, que también es muy grave, las organizaciones terroristas y el Talibán aprovecharían el redespliegue de tropas pakistaníes hacia la frontera con la India. Para el oyente es importante que sepa esto, que a lo mejor vea un mapa, ¿no? Dejaría vacío de poder todas las enormes regiones a lo largo de la frontera con Afganistán para intensificar su ofensiva sobre las fuerzas de la OTAN en este país, comprometiendo simultáneamente las líneas de suministros que pasan por territorio de Pakistán hacia Afganistán. O sea, es complicadísimo, es decir,
dice Afganistán, ¿no? Esto explicaría, ¿tiene relación alguna con los títulos que leemos de que Estados Unidos envía más efectivos a Afganistán? ¿Está reforzando ahí?
Sí, yo creo que sí. Lo único que yo creo que es un error, y lo sigo manteniendo, si no lo corrige el presidente electo Barack Obama, de pensar que el hecho de que en este momento el centro de gravedad de esta gran guerra contra el terrorismo en la región se está trasladando a la región de Pakistán y / Afganistán, implica dejar inerme la frontera de Irak con Irán, ¿no? Es decir, retirarse. Porque lamentablemente a veces Estados Unidos carece de la visión y del conocimiento que, por ejemplo, tenían, para mal o para bien, los ingleses en el terreno, ¿no? Es decir, ellos no toman contacto, tal vez, a veces, con las realidades culturales de estos países, ¿no? Y ahí las enormes y terribles respuestas negativas que tiene. No solamente en el terreno político, que es lo más importante, en el terreno militar mismo, claro, ¿no?
Que es el más grave, digamos.
Claro. Entonces, hay algo que tanto Pakistán como la India y Estados Unidos conocen muy bien cuáles son los objetivos ideados por Al-Qaeda Central y sus aliados para comprometer cualquier acuerdo antiterrorista entre estos actores estatales. Me refiero a Pakistán, India y Estados Unidos. Claro. Ellos son aliados. Y Pakistán y la India también tienen gobiernos que son, de alguna manera, en este momento presidentes, que son históricamente enemigos del terrorismo, como es el caso de Asif Zardari, que es una persona de muy mala reputación, pero en última instancia es el viudo nada menos que de Benazir Bhutto, ¿no? El problema radica en las enormes presiones internas que hay en Pakistán y en la India. País este último que no ha dedicado la atención necesaria al fortalecimiento de su sistema de defensa frente al enorme desafío del terrorismo islamista. Esto contesta un poco su inquietud, ¿no? Porque recién ahora, después de los devastadores ataques en Mumbai, ha tomado la decisión de proteger sus mares, costas, ciudades, regiones rurales, que además están bajo fuego por parte de numerosos movimientos separatistas, religiosos, étnicos y de toda India. Hay que recordar que la India tiene más de 1.200 millones de habitantes, ¿no? Además, el crecimiento del maoísmo, que utiliza frecuentemente tácticas terroristas como las que se observaron en Mumbai, aunque no tan sofisticadas, como pudo observarse incluso luego de los ataques estos de los últimos días, ¿no? Y que el primer ministro, Singh, de la India, considera como el primer desafío del momento para la seguridad del país. A los maoístas, fíjese, que controlan prácticamente la mitad del territorio de la India, como lo comentaba la semana pasada, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? O sea, esto confirmaría de alguna manera, Horacio, que hubo advertencias, hubo informes de inteligencia que no fueron atendidos.
Que no fueron atendidos, sí, realmente hubo una enorme negligencia, ¿no?, por parte del gobierno de la India. Y las medidas dispuestas ahora que uno puede leer para prevenir nuevos ataques terroristas, como rediseñar el aparato de seguridad, de inteligencia, etcétera, etcétera, deberían considerarse como tardías, ya que es una misión imposible que India pueda crear, como por arte de magia, flotas de barcos patrulleros equipados con la más alta tecnología, adecuadas para vigilar sus miles de millas de costeras, reclutar y entrenar sus tripulaciones, ¿no? Y también, desde luego, preparar a sus fuerzas armadas, de seguridad y policiales para la lucha contra el terrorismo, sin lo cual estas aplicarían muy probablemente su fuerza letal, sin diferenciar quién es terrorista y quién es un ciudadano inocente, como acaba de ocurrir recientemente, enajenando el apoyo de la población, ¿no? Que es un factor, lo hemos visto en Irak, que resulta vital para que un Estado quite al enemigo toda posibilidad de mimetizarse entre ellas, como pudo verse en este modelo que acabo de mencionar. ¿No?
Sí, obviamente creo que es una demostración más de la globalización del terrorismo, sin duda
total,
alguna, ¿no?
La globalización del terrorismo y también ya la globalización del crimen organizado, claro, transnacional, que ya de por sí es transnacional, y el proceso de convergencia que hay entre las organizaciones terroristas y los grupos criminales internacionales, regionales y locales.
¿Será, ¿no?, que los terroristas y los criminales organizados, por llamarlo de alguna manera, se unen más rápido que el resto del mundo que debería defenderse?
Exactamente, ¿no? Y al mismo tiempo no existen plexos legales para responder a eso, ¿no? No se conoce la naturaleza del enemigo. Y si usted no conoce la naturaleza del enemigo, la amenaza, mal puede proponer algún tipo de...
alguna estrategia, seguro.
Claro, de plexo legal que dé paso a respuestas preventivas, ¿no? Porque acá uno habla de antiterrorismo y la gente piensa que esto pasa por matar gente. No, hay que prevenir, por lo menos prevenir que no sucedan estos actos, ¿no? Ahora, volviendo a la India, ¿qué podría implicar, Yaúl, ese sensible retraso en mejorar sensiblemente su sistema de defensa contra el terrorismo? Implica que muy probablemente volverán a atacar las células alineadas con el terrorismo islamista, enquistadas en territorio indio o provenientes de países vecinos como Bangladesh y Pakistán. Hemos hablado del caso de Bangladesh, que es un caso también muy complicado, ¿no? Bien, y si bien la quietud y la aparente tranquilidad de la India con respecto a Pakistán parece no trascender a un enfrentamiento militar, resulta todavía alta la probabilidad de un ataque aéreo y o misilístico convencional de la India contra blancos terroristas en Cachemira y otros lugares del país vecino en respuesta a los atentados de Mumbai. Le decía por eso hace minutos que los tiempos políticos y los tiempos militares no corren, no son los mismos, ¿no? O sea, si el mundo y esas vastas regiones se enfrentaran a lo que parece como inevitable, la conmoción llevaría a su vez a un brusco cambio geopolítico que alcanzaría la arena global, quebrando muchas de las ecuaciones y paradigmas que pueden verse lamentablemente en el presente,
¿no? Lo interesante y preocupante a la vez, Horacio, es que pasó en la India y miramos todos la India.
Exactamente.
Y siguen pasando cosas en el mundo, pero casi como una deformación humana, nos focalizamos en el último lugar, en el castigado, y nos quedamos ahí como
esperando a lo mejor dónde va a ser el próximo,
tal cual.
Y ya vemos que el caso de la amenaza de Al-Qaeda en Bélgica es otra señal de que realmente esto preocupa, debe preocupar y mucho, ¿no? Ahora, uno deja para futuros análisis el probable beneficio que también que obtendría Irán en medio de tal catástrofe regional, pues la atención de los principales actores involucrados, comenzando por Estados Unidos, quedaría concentrada en mitigar los efectos de tamaña confrontación, ¿no? Un Irán que avanza lenta pero inexorablemente ha largamente acariciado el sueño de alcanzar su condición de potencia militar nuclear. Y esto abonado ya por declaraciones hace prácticamente minutos, horas, del presidente electo Barack Obama de los Estados Unidos, quien ofrece un paraguas de protección nuclear contra Irán, contra un Irán nuclear. ¿Pero qué implica eso? Que él, de alguna manera, ya considere irreversible que Irán sea un país armado con bombas nucleares.
Lo cual descartaría una de las hipótesis que abordábamos en una de sus columnas, la posibilidad de que antes de las elecciones en aquel momento de Estados Unidos, Bush podría realizar un ataque o Israel eventualmente. Esto quedaría por ahora fuera de plan.
Aparentemente, con lo que ha dicho Barack Obama,
de acuerdo a esta lógica.
Sí, lo grave es que yo pienso que la cuestión de un Irán nuclear sería una catástrofe para toda la región, inclusive para el mismo pueblo iraní, ¿no? Que sufriría las consecuencias justamente, ¿no? Porque ofrecer la protección de una sombrilla nuclear, un paraguas nuclear, como acaba de decir Barack Obama, implica ya el peligro potencial de una guerra con esas armas en la región del Medio Oriente.
A pesar de que Ahmadinejad prometió que es para fines pacíficos, ¿no?
Bueno, ha sido para mí realmente un enorme placer haber contado con este espacio para mi columna en su renombrado programa, Yaúl, Pensando en las Noticias, a lo largo de 2008, ¿no? Entonces yo quiero que para usted, para la radio, para sus oyentes, darles realmente mi sincero agradecimiento, aunque esto no es una despedida, sino solamente un hasta pronto, ¿no? Hasta el año que viene, de año cristiano estoy hablando, por supuesto, ya que igual quedamos en contacto permanente ante cualquier acontecimiento que merezca nuestra mutua atención, como
hace
los programas de la Radio High también.
Por cierto, por cierto, y como muchísimo. Es hecho previamente también, pero bueno, el gusto de haberlo tenido también en esta etapa, que va para un receso más que merecido. El mundo sigue andando.
No, por supuesto.
Y por cierto, lo seguiremos molestando, aunque
no,
más molesta, alternativamente,
es un placer.
Y ya saliendo un
Dios
poco de esta.
Alternativamente, porque lamentablemente uno es especialista en estas cosas.
Y esperemos que lo molestemos solo para pensar. Y no para analizar hechos puntuales que ocurran. Ya hay bastante para pensar, no hace falta que se agregue ningún hecho más. Ha sido un gusto para nosotros
también.
Que tenga unas felices fiestas usted junto a su familia y un muy buen 2009.
Los cristianos lo mismo, ya sé que los 60 judíos ya tienen su año nuevo hace rato.
Por cierto, pero es el calendario gregoriano, nos manejamos con ese también, el año comercial y cambia un año, así que sea con bienestar para todos. Gracias, Horacio, por lo compartido. Horacio Calderón, uno de nuestros columnistas invitados hoy en esta etapa que se cierra de 2008, haciéndolo aquí en